mujeres con huevos.
¡Huevos!
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 De acuerdo a nuestra Constitución, todos los mexicanos gozamos de derechos fundamentales de libertad, seguridad, igualdad y propiedad. Entonces, ¿por qué anteponer ideales religiosos a nuestras garantías individuales? ¿Bienvenidas?
Bienvenidos.
Bienvenides al episodio 19 de...
¡Mujeres con huevos!
¿Qué onda, Blanquillo? ¿Cómo andas?
Muy bien, también otro lunes, nuestro último lunes de junio.
Así es, nuestro último lunes
Pride. Lo estamos despidiendo con todo, el mejor.
Oye, con manteles largos y coloridos.
Y coloridos, los mejores colores, porque hay que darle esos colores a la vida para que sean más bonitas, más llevaderos.
Esos matices multicolores al hermosísimo planetita azulito que tenemos.
Así es. Y lo podemos ver reflejado siempre a la naturaleza, ¿no? O sea, por más que quieras quitarlos, quemarlos, destruirlos, que no existan, al final de cuentas viene la naturaleza y te los muestra. ¡Ay, aquí estoy! ¡Oli!
¡Oli!
¡Oli, ya llegué!
Oye, y bueno, les tenemos una sorpresita, sorpresona. Tanto que nos han pedido.
Así es.
¿Y los invitados hombres para cuándo?
Ay, ¿no van a invitar a los hombres o qué?
¿Y eso de qué se trata? ¿Porque son puras mujeres?
Sí.
Pues no, pues ahora...
Son las mujeres opresoras.
Sí. Que vilipendiamos, sí. Y pues no embarazamos a boba,
no,
pero...
No se puede, pues mira, pero pues... ¿Quién sabe se pudiera?
Así no, pero por ronas no queda.
Pues mira, dice que se dan cosas peores.
Así es. Y entre lo que son peras o manzanas o melón y melames.
Entre melón y melames, melón se comió las... No sé. Siempre me quedo ahí porque quiero decir algo y yo... Ay, ¿qué digo?
¿Qué puedo decir?
¡Ayuda, señor!
Bueno, entonces, ¿qué te parece si invitamos... Sí, perdón, presentamos a nuestro invitadazo.
Nuestro invitado de los huevos de oro. Y mira qué huevos, ¿eh?
Así es. ¿Y qué señores huevos?
¿Y qué señores huevos? Porque este invitado, miren que tiene huevos.
Y bien puestos.
Literal, ¿no?
Y... Omar Lizárraga con nosotras.
Omar, bienvenido. Este episodio de Mujeres con Huevos.
No, gracias a ustedes por la invitación. Vaya que qué mujeres con huevos. Me tienen azorrillada aquí en el medio.
Ya
me quiero ir. No, gracias a ustedes. La verdad, pues, se dio la oportunidad y aquí estamos para platicar muchas cosas.
Así es. Mucho tema que traemos ahí atravesado. Sobre todo que tiene que ver con mitos, Omar. Hay tantos mitos alrededor de la comunidad. Entonces, sí nos gustaría que nos vengas platicando lo que vienen siendo los bonitos mitos. Sino antes que te presentes. ¿Quién es Omar? ¿A qué te dedicas?
¿Qué hace Omar? Así, preséntanos tus cartas, tu carta de vida, como dirían en la Betty la Fea.
Les voy a decir poquito, no todo. Bueno, yo soy Omar Lizárraga, activista LGBT por los derechos de Sinaloa Incluyente AC, antes Comité de la Diversidad. También soy director nacional de una plataforma de concursos de transformistas Global Universe México. Soy empresario. Estoy ahorita como gerente operativo de un bar LGBT de la ciudad de nombre Lollipop. Y pues hago de todo. De todo un poco para que no pregunten tanto.
Sí.
Y pues ahorita estamos enfocados muy bien en lo que viene siendo los derechos LGBT.
Ok.
¿Cómo ven?
Muy bien. Pues de hecho, muy interesante. Y qué bueno porque viene a caer de maravilla para este último episodio de junio. Que bien todos los temas vienen enfocados a esto, ¿no? Junio lo tomamos para todo Prime y con temas con respecto a esto. Y para igual, desde el principio se fueron un poquito ya tumbando más mitos, ideologías que se van diciendo, que tanto por corrientes que serían religiosas, de pensamiento, ajá, y también en la sociedad, que a veces es como un miedo o algo así a lo diferente, ¿no? También pasa.
Así es. Y para los que no son de acá de Culiacán, Sinaloa, hace 2 semanas, una semana.
Hace el 15 de junio.
El 15 de junio se aprobó el matrimonio igualitario.
Aquí en Sinaloa.
Por fin, después
por fin,
de tanto.
Después de 7 años de lucha, de tanto trabajo, de tantas idas y venidas al Congreso del Estado, enfrentamientos con los grupos religiosos, enfrentamientos pacíficos, no quiere decir que nos agarramos a golpes ni nada. No, pero huevazo, enfrentamientos, ¿no? De ideas más que nada, porque sí, ellos traen su idea, traen su cultura, traen la religión por delante, entonces es imposible ganarles, porque a fin de cuentas cada cabeza es un mundo, pero el de ellos está como que muy cerrado, el mundo de ellos es muy cerrado. Aclarando el punto, respeto todo tipo de religiones, todas las creencias, a todas las personas, pero hay cosas que en sí, como ser humano, no comparto, que es muy diferente a no respetar. Sí.
Así es.
Es muy diferente no respetar que compartir. Entonces, yo no comparto muchas cosas que ellos argumentan hacia nuestro colectivo, hacia nuestra población. Uh-huh. Pero, pues, a fin de cuentas, le tenemos que dar para adelante y tenemos que seguir luchando, vaya.
Así es. Y bueno, a final de cuentas, el respeto debe de ser mutuo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, como decimos en la intro, o sea, no puedes anteponer ante ninguna circunstancia tus intereses o creencias, sí, no, personales que tienen que ver con de índoles religiosos o de otro tipo hacia los derechos de los demás, o sea, las garantías individuales, o sea, ni al caso, pues eso no se debe de hacer.
Sí, los derechos humanos no se consultan ni se ponen tampoco a disposición de la...
Ni a votación.
Nada. No debería de votarse por los derechos cuando realmente sí son derechos. Mucha gente, fíjate que adentrando en el tema del matrimonio igualitario, mucha gente decía, ¿pero por qué les van a dar ese derecho especial?
Uh-huh. Sí, a mí también me preguntaron y yo, es que mira... Ya después así como que, es que de plano no, nunca tuvo por qué haber estado en votación, pues porque decían, no, pero es que ¿por qué se puso? ¿Por qué se impuso? Porque si decían que no, los iban a multar, y yo, pues es que en realidad nunca se tuvo que haber hecho, pues. Uh-huh. Y así de que antes que, mira, van poniendo en otra perspectiva, ese. Después van a decir, ah, bueno, entonces también me quiero casar con un perro. Y yo, no digas tonterías, o sea, sí, ese siempre salen con ese tipo de palabras o respuestas muy tontas. O sea, no, espérate, enfócate, estamos hablando de esto, de personas, de nosotros.
Y eso, como decía la persona en alguna ocasión, dice, ¿por qué les vas a negar el derecho a unas personas que también pagan impuestos?
Es que la sociedad muchas veces no tiene en claro que esto no es un derecho religioso, no queremos correr a la catedral y que el velo nos llegue a la escalera, o sea, no, es un derecho civil. No.
O sea, no queremos que nos carguen.
No, así como que la marcha nupcial al entrar, no, esto es un derecho civil, es un derecho para realmente nosotros poder asegurar a nuestro compañero de vida.
Sí.
Muchas veces dicen, ay, pero es que si se casan, ya van a adoptar. Uh-huh. Es que si se casan,
pues sería lo ideal, sí, que
van a tener derechos especiales en el IMSS, derechos especiales en Infonavit. A ver, no, relájate. Somos seres humanos en general y tenemos los mismos derechos, sí, los mismos impuestos, la misma puntuación, la misma numeración del IMSS. O sea, no es nada diferente. A fin de cuentas, esto es, pues, lo que vengo diciendo, un derecho civil para asegurarnos entre nosotros mismos como parejas homoparentales.
Y fíjate,
o lesbomaternal.
Casi sin querer, ya contestaste uno de los mitos que traía. Es que como somos muy aplicadas, pues la investigación exhaustiva que nos aventamos para... la recopilación de datos que hicimos, parte de los mitos que son como recurrentes, era precisamente eso. Promover los derechos homosexuales es quitarle derechos a los heterosexuales. No. Esto como un mito. Entonces, yo casi sin querer, pues ya lo
comenté. No, porque no es nada especial. Tampoco la Suprema Corte lo mandó decir porque, ay, es que ellos son un grupo especial en la sociedad. No, a fin de cuentas, la mayoría de las familias tienen una persona LGBT dentro de su casa, uh-huh, o dentro de la familia, porque pues las familias somos muy grandes. Entonces, uh-huh, a fin de cuentas, no vienes a cambiarles ni a quitarles absolutamente nada. Hubo un ahorita que mencionaste que se casen con un perro, uh-huh, había un señor afuera del Congreso que decía que nos teníamos que casar con una cabra.
¿Por qué con
una cabra? Ay, ¿qué culpa tiene la cabra? Le dije.
Y salió Belcebú.
Sí, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ideas son esas de los religiosos? O sea, uh-huh, no entiendo. Se supone que ellos vienen pregonando que somos hijos de Dios, que todos somos iguales y que versículo 1, capítulo 2, y bueno. Uh-huh. Entonces, no venimos a cambiar ningún derecho ni quitarles a los heterosexuales absolutamente nada. Simplemente la Suprema Corte ya nos está incluyendo en un derecho que nos corresponde. Nada más, no, o sea, hay más.
Ya está dando un derecho que corresponde.
Sí, o sea, a ellos no les van a decir, ah, es que heterosexuales se quieren casar, déjele preguntar a los homosexuales. Ándale, si están, sí, de acuerdo. No.
Claro, eso es lo mismo que decía, oye, ¿en qué momento empezaron a decir, ah, mira, vamos a poner a votación para ver si las personas heterosexuales se pueden casar?
Sí.
O pueden tener hijos, no, o sea, no. ¿En qué momento les han hecho también hasta eso? Un estudio psicológico para que puedan tener hijos, porque neta que cuánta, sí, gente dañada.
Yo, de hecho, ese día salí corriendo a buscar una chica que se quiera casar conmigo, me embaracé para abortar.
Sí.
Fíjate. O sea,
ay, pero antes me tengo que divorciar del opresor.
Sí.
Sí, o sea, imagínate ese punto. O sea, creen, sí, o que sea,
todo lo que aprueben no sé es que... porque lo quieres hacer ya, sí, pues, locamente.
O sea, la gente pensaba que afuera del Congreso íbamos a correr al registro civil cuando todavía hay un proceso que se tiene que modificar los artículos. El registro civil se tiene que preparar con. Son 60 días hábiles para poderlo realizar ya en Sinaloa. Ahorita sacaron por ahí que los religiosos van a impugnar y que no sé.
No.
O sea, pues okay, que lo hagan, que se vayan con la Suprema Corte. Y nosotros ya realmente hubo en el 2019, sí, fue en el 2019, y justamente en junio tuvimos eso así como que ya. O sea, uh-huh, relax, nosotros como colectivo, con nuestra gente. Había personas que nos echaban agua bendita y yo les decía que ellos no me echaran más porque tenía más calor. O sea, ¿qué idea es eso? Y también, ¿cómo lo permite el Congreso?
Sí, ¿sabes qué? Me los imaginé todos con la ropa de bodas en el carro.
Sí.
Corriendo enfrente a Santa Inés.
Sí, no, o sea, no puede, esto no es así. No verán eso. Y fíjate, hay otros países que ya lo hacen religiosamente.
Uh-huh.
Y que... bueno, voy a decirlo, ¿no? Qué tonta la iglesia, porque es una derrama económica a lo que a ellos les interesa mucho.
Pues es que, de así hecho, hasta es, el Papa Francisco ya lo dijo, ¿no? O sea,
¿sí?
Entonces, ¿dónde quedan esos prohibidos cuando dijo el Papa eso? O sea, ¿cómo quedaron? O sea, me quedé como estúpida.
¿Cómo que te sientes como payasas quedaron?
Ya, a fin de cuentas, son hipócritas a fin de cuentas. Yo, sí, siempre, uh-huh, lo manejo así.
Así es. Bueno, otro de los mitos vendría siendo algo muy parecido a lo que estamos hablando. Promover los derechos a los homosexuales es ir en contra de la naturaleza de Dios.
Pues, el poquito. No, no, realmente no es en contra de Dios. Como lo dije, respetamos todas las, uh-huh, creencias. Yo tengo familia que es de hueso colorado católica y ellos al contrario, uh-huh, o sea, platican conmigo, me ven bien. No sé qué problema tengan psicológicamente, uh-huh, o qué hayan pasado de su vida, o si están reprimidos, porque pues esto se puede manejar como una represión que yo traigo a algo, sí, que yo quiero hacer.
Uh-huh.
Entonces, igual hay mujeres abnegadas, sumisas, que hacen lo que el hombre...
¿Como
ay,
yo?
No.
¿Por ejemplo?
No, no es en contra de nadie, porque lo volvemos a canalizar en los derechos humanos. O sea, sí. No es en contra ni de la religión, ni de la sociedad, ni tampoco de las familias, ni de Dios, ni de mi mamá, ni de mi papá. O sea, son derechos que a fin de cuentas se están luchando, se están logrando y afortunadamente se están aprobando y no vas en contra de nadie.
Así es.
Y vas a ver que poco a poco Sinaloa, así como cuando empezamos con la primera marcha, Sinaloa poco a poco va a ir, vale, viendo esto como que yo siempre les dije, el día que lo aprueben, va a ser un tema que ya quedó.
Sí.
Y ya se va a quitar el brete de todo mundo, de los pleitos, de los
del dime y el direte.
Sí, del dime y el direte, de la prensa, del amarillismo, todo eso se va a acabar y va a pasar a segundo término.
Sí, porque si ya se empieza a dejar como de atizar eso.
Sí.
O sea, ya indiferente. Ay, que vamos a impugnar. Haz lo que te dé tu chingada gana.
Sí, sí, ya, no, no.
Sí.
Yo ese día les dije, ay, tengo mucha hambre.
Pues desde temprano estábamos.
Desde las 7 de la mañana estábamos en el Congreso sin desayunar. Y luego pasamos al pleno y pues no puedes accesar absolutamente nada, ni de bebidas, ni de alimentos.
Peor, oye, no.
Y el matrimonio igualitario se aprobó como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, sí, como a las 2 de la tarde, sí. Que entraron a la segunda sesión.
Sí,
en lo que salimos del Congreso, que toda la gente estaba afuera, la prensa, pues yo así como que llegaban las cámaras y yo, tengo
en
hambre.
En las tripas.
Tengo hambre.
La comida.
Pero no, esa pregunta, esa idea, ese mito que existe, no es en contra de nadie, a fin de cuentas. Uh-huh. Al contrario, en un futuro a las nuevas generaciones les estamos beneficiando.
Uh-huh.
Porque así yo es. Sí lo comenté en un momento, yo dije, en una ocasión, perdón, yo dije, bueno, ¿y yo qué ando luchando?
Sí.
Sí, yo ya tengo 40 años, dije.
Sí, yo ni me quiero casar.
Y luego, ya están vacunados los señores,
ay,
¿eh?
Sí.
Así.
Así no, yo no tengo 40.
Yo
claro.
Sí.
Claro, pero no sé por qué rosé.
Sí.
Las influencias.
Sí, a mí me toca como 2 meses más, pero ya, se dio ya, y pues dije,
se dio.
Iba pasando, me dijo, ¿te quieres vacunar? Bueno, dije, está bien.
Soy de las primeras de 30, dije.
Sí. Vamos a ponerle así. Bueno. Vamos a decir que sí.
Sí, porque las primeras de 30, 39, pues. Ok. ¿Un gay nace o se hace?
Ay, no, esa pregunta. No, un gay siempre van a ser gay.
Ajá.
Sí, es como el hombre que nace machista o sea, bueno, ese sí se pudiera hacer machista por cualquier...
Con la educación.
Con cualquier educación que reciba, pero no, esto ya se trae, ya es algo, es mentira ese mito de que a los 41 se hizo gay. Hay gente que ni sabe cuál es la historia de los 41.
Oye, no, es ándale, cierto. Sí, sí.
Hay gente que no lo sabe y lo pregunta, y es lo que los sí. 41, no
pero
eran
¿de
41,
dónde,
señores, eran 42.
Sí. A ver, están muy equivocados.
Sí, no, el 41 no existe, eran 42. Pero no, sí, sí, es algo que ya se trae.
Uh-huh.
Ya se trae.
Desde yo estaba, me puse a leer así, en la investigación exhaustiva en el Rincón del Vago. De este, y porque eran cuestiones de genéticas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos decía que no hay como que un gen en específico, sino que es el conjunto de muchos genes, pero que es exactamente la misma.
¿Sí?
Que si eres alto, que si eres bajo. O sea, es en esa misma como juego de probabilidades, pues que realmente no hay indicadores de que digas, ah, mira, es que si están este y este. O sea, que al final de cuentas es hay que sí, y como parte de la naturaleza.
Sí, ¿no? Es parte de, no como que, ay, es que la luna estaba menguante, va a salir gay el niño o niña.
Sí, no se puso el trapito rojo en la panza.
Sí, el eclipse. El eclipse lunar de Sailor Moon.
Sí. Y salió sí. Y te castigaré el nombre de la luna cuando nació el niño.
Cuando nació había un arco iris.
Ándale, no, esto ya se trae por naturaleza. Yo recuerdo que desde niño, yo ahorita lo estábamos comentando, yo desde niño decía, bueno, yo ¿por qué me gusta más los bailables con falda? Desde el kinder, o sea, ¿por qué los niños salían a jugar algún deporte? Y yo me quedaba coloreando con las niñas, entonces ya venía dando mucha señal del arco iris.
Sí, tú coloreando y arco iris.
Hay unos que a lo mejor salen muy tarde. Es cuestión de decisiones y de cómo tú quieras ver tu vida y hacerla y mostrarla. Mi vida, toda mi vida desde niño siempre ha sido una vida muy transparente. Siempre he defendido mis ideales, mis creencias, mis gustos y jamás me he ocultado ante nadie en la sociedad. Creo que para mí es muy frustrante que la gente se meta al closet, como le llaman, por darle gusto a la familia. Una de las cosas que yo platiqué con mi mamá fue esa de que, a ver, ustedes ya vivieron su vida, déjenme vivir la mía, y si me equivoco tienen que estar para apoyarme. Entonces, creo que todo eso me ha ayudado mucho a estar hasta donde ahora estoy, que siempre soy una persona muy visible ante la sociedad. Sí. No soy ni influencer ni mucho menos, pero sí mucha gente me conoce.
Deberías.
Porque es el Omar, pues, es el Omar. Y como te comenté, el Omar a lo mejor imprudente, el Omar revoltoso, el Omar brincón, el Omar bailón, el Omar para arriba y para abajo, pero soy yo, es mi personalidad, es mi manera de vivir y demostrarla, porque no tengo nada que ocultar. Entonces, a mí sí me da tristeza que mucha gente salga del closet demasiado tarde por las los ideales familiares, pero no es que digan, ay, a los 50 se hizo.
No, o sea, no.
O
le dio un aire colado y ya.
Sí. O sea,
¿qué te parece? Se juntó con sus amigos jotitos.
Sí, se pegó. Juntó con el jotito de la cuadra, de la lo vieron platicando. Y pues, no, esa no. Es muy chistoso, sí. Pero pues no. Esta pregunta la han hecho mucho.
O no. Antes sí, y todavía se viene dando, ¿no? Pero pues antes era más, yo creo, todavía el que muchos que tenían familia, pero tenían su otra vida. Así como,
exacto.
Igual siempre ha sido, ¿no? Pero
sí, fíjate, me acordé de un amigo que él ya había salido del closet desde cuandísimo, ¿no? Y una vez nos contó cómo fue ese momento con sus papás. Sus papás son como muy chapados a la antigua, ¿no? Pero dice que la mamá soltó el llanto, ¿no? Y que le dijo, ay, híjole, está bien, haz lo que tú quieras, pero cásate y de perdida ten un hijo. Y que le dijo, ay, mamá, le dijo, ¿te gustaría que la fonente a su hermana, no? Un hijo de la chingada le haga eso, le dijo. Yo no le voy a hacer eso a ninguna mujer, le dijo.
No.
Y dice que la mamá como que ya ha visto, ya en la hija, fue así como que tienes
pues
razón.
Sí.
O sea, pero se lo tuvo que plantear así, pues no, se tiene razón.
Porque como, ¿de qué manera lo puedes entender mejor, pues? Porque nadie entiende si no es algo que como que te cala o sí. Es que es en tus zapatos.
Cuando te cala, te duele.
Así es, pues.
Entonces ahí le devolvió el ejemplo y es muy cierto, o sea, no te pueden tampoco obligar. Mi mamá en un tiempo sí me comentó, ay, de perdida deberías de tener un plebe, al modo de mi mamá, pues sí. Mi mamá es una mujer muy recia. Que cuando yo le dije, yo tenía 14 años. Imagínate un plebe de 14 años.
De 14, del, cuando apenas vas entrando.
De los 90, que todavía el tema...
años en los 90, porque...
El tema no estaba tan abierto y que otro punto que estaba en ese momento un boom, que era mi gran temor, era cuando detonó el VIH a nivel mundial. Entonces, yo decía, si le digo... Y me etiquetan...
En automático vas a tener SIDA, pues.
Entonces, pero no, ya me armé de valor...
A ver,
se lo dije.
Cuéntanos,
yo dije, me va a pegar.
Se armó de valor y sacó los pompones.
Sí. Dije, me va a pegar. Así no. Se me armé de valor y me vio besándome con un muchacho.
No. Me dijo, ahí viene mi mamá. Dijo, bésame.
No, dije, y ella sola, fíjate que ella me dijo.
O sea, no, nunca te cachó nada o algo así.
No, pues, ella sola fue lo que me. Ella sola me dijo. Solamente quería que tú me lo confirmaras, porque yo siempre di señales, pues.
Sí.
Entonces,
pues sí.
Me dijo eso y lo único que lo que siempre nos ha inculcado ella, respeta para que te respeten, no robes porque hasta yo te mando al bote, no te drogues, o sea, lo mismo que siempre toda su vida nos ha venido inculcando, pues ella es una mujer recia que nos sacó adelante a tres, una mujer, madre soltera, entonces... pues no me representó nada ni me pegó ni me corrió de la casa, al contrario, como que me cuidaron más.
Ay, no, tenía que cuidarlo.
Me mandaba la hermana chaperona, ¿no?
Sí.
No, lo más chistoso es que no tengo hermanas.
Ah,
no
te entendí que tenías una hermana.
No tengo hermanas y no tengo sobrinas. Ah, es puro producto para caballero.
Son puros hombres, sí. Entonces ustedes, ¿cuántos hermanos son?
Somos tres. Y sobrinos son cinco.
¿Vale?
Y varones.
O sea que tu mamá es la...
Ella es sigue siendo la reina. Entonces es la que manda todo el grupo de nosotros.
Como la matriarca. Pues,
es la matriarca, la matriarca, y a lo mejor a ella fue, es la misma escuela que tuvo con mi abuela, que en paz descanse, muy querida por mí. Entonces, eso fue lo que ella siguió, el patrón de mi abuela, que qué bueno, porque... Por algo hemos llegado hasta donde hemos llegado nosotros.
Así
se lo
es.
Agradezco de todo corazón que siga así. Y sigue siendo. O sea, ahorita tengo como 17 llamadas perdidas porque me dormí. Y ya estaba preocupada que sí, ¿qué pasaba? Y era la maldita vacuna.
No, no está embarazado.
Nada más no estoy embarazado, mamá. Despreocúpate.
Todo está bien. Él va a llegar virgen al matrimonio.
Sí.
Bueno. Eso es otro tema. Pero no nos... No nos
Le ponemos un altar.
Ay, sí, me hago millonario, cállate. No, pero no nos hacemos, nacemos.
Y bueno, junto con pegado de ese mito, lo comentábamos antes de iniciar, que con el comentario del opresor, pues otro mito que también es muy palpable, es que se dice, es que a los gays los violaron de uh-huh. en alguna etapa de su vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, mira, ese tema es un tema muy delicado, uh-huh. pero hace poquito estábamos intercambiando ideas con una persona que está muy cerrada a este tema dentro de la adopción también. Comprobadísimo mundialmente que los niños violentados y violados casi siempre son por heterosexuales, uh-huh. por sus papás, sus tíos o primitos. Uh-huh. Entonces, pero no quiere decir...
Por algún sacerdotillo por ahí.
O por un sacerdotito. Perdón. Pero esto no quiere decir que los gays nos hacemos por una violación. Jamás, o sea, no. Como lo dije en la pregunta pasada, nosotros nacemos. Uh-huh. Nacemos... Uh-huh. Hay heterosexuales que han sufrido violaciones y no son gays.
No son gays, pero sí llevan ahí el... O sea, una violación a como seas gay o no seas gay, te va a dañar.
No, es un evento traumático inminente.
Es totalmente que te va a mover, pues, uh-huh. o sea, y hay que trabajarlo. Sí se puede, pero llega un momento... A lo mejor hay personas que no lo puedan saber sobrellevar, ¿no? Uh-huh. O sea... Pero eso ya no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Hay que
decir. Sí, no, es punto y aparte.
Uh-huh. O sea, no hay ningún estudio, no hay ninguna constante que diga que así son las cosas. No existe,
porque pues yo sí he tenido conocimiento de personas heterosexuales, casados con hijos y muy buenos padres uh-huh. que yo conozco y que me han confesado, güey, pero pues si yo sufrí una uh-huh. violación, ¿por qué yo no? Porque no te gusta.
Pues sí, así de fácil.
Es un gusto, no es así porque te obliguen o porque ya te lo hicieron una vez, te lo van a seguir haciendo. Así es como es. Tú cuando te pintan el cabello que dices, no me gustó, ya no vuelves, ya no lo quieres.
No, yo sí vuelvo.
Te gusta la mala vida con el opresor.
Pues ya lo descubrimos. Una, otra y otra vez, me encanta sí. meterme en la pelea.
No, pero es un ejemplo no se puede etiquetar de que... Entonces imagínate cuántos casos de violación existieran. ¿Cuántos gays somos?
Pues sí, no. Porque
ahora, ¿cuánto es un porcentaje? ¿Dónde entran las lesbianas? Entonces, ¿por qué se hacen lesbianas? ¿También las violaron?
Uh-huh. Así es.
No, son ideas que, o muchas veces lo agarran como excusa, uh-huh. de que, ay, es que al Pedrito, al Manganito lo violaron y por eso
se hizo así.
Es como no. de alguna manera justificar las cosas, ¿no?
Sí, uh-huh. lo justifican con algo tan estúpido.
Así es. Bueno, otro mito. ¿Por qué se visten o quieren aparentar, ser hombres o mujeres según el caso?
Ok. Por ejemplo, dentro de las siglas LGBTTIQ+P, ya acabo de leer, ahorita estaba sentado leyendo que de P, y no sé qué más, que para mí son muchas, y uh-huh. si nosotros nos sí. confundimos a la gente, pero así bueno, es. Existimos. Entonces, por ejemplo, yo no sabía, que estoy muy metido en esto, que en la sigla, lésbica, en la palabra lésbica, existen como 26, de 26 a 30 tipos de lesbianas.
Uh-huh. Igual como cuando ponen clasificaciones en los hombres de que oso...
Ándale.
Sí, o... ya había escuchado algo así también.
Sí, yo también me quedé sorprendido porque yo para mí era lesbiana femenina y lesbiana masculina. Uh-huh. Pero desde ahí se desarrollan otro tipo de lesbianas, igual con nosotros. Aparte, eso que pregunta que por qué queremos hacerlo, por ejemplo, es cuestión de gustos y ahí sí... puede entrar el tema de las modas, uh-huh. porque pues ahorita, por ejemplo, en Milán, en Nueva York y todo eso, hay hombres ejecutivos con tacones.
Ah, uh-huh. sí, pero no son gays.
Y uh-huh. no son gays, entonces, ahí sí, yo siempre he alegado, bueno, porque las mujeres usan bolsas y nosotros no,
ajá,
que
sí.
son tan prácticas.
Sí, desde, entonces, por ejemplo, nuestro alabado Dios, Badía, el que no tenemos un culto con él, pero lo amamos. usa falda y se le ven hermosos al hombre. Exacto. Y no es gay, o sea, pero él anda con todo y se le ve muy bien. Igual el ejecutivo que tú dices, el señor, ¿no?, que está también pelón, sí, bien guapísimo,
el pierno, no,
y él se siente cómodo, se siente a gusto. Aquí entra mucho el tema de los queer, por ejemplo. Los queer, por ejemplo, pueden vestir pantalón de mujer, ropa de hombre, zapatos de mujer, accesorios de hombre, y tampoco quiere decir que sea homosexual.
Uh-huh. O también ahora lo que manejan los no binarios.
Ajá.
Ese también yo así como que, a ver,
está como los andróginos.
Sí.
Que tú los ves y no sabes que si es hombre o mujer.
O si es mujer. Pero, o sea, están bonitos.
Sí, están muy bonitos.
Están bonitos.
Bonitos, sí. O bonitas, no sé, cómo sé.
Y también, porque también ahorita salió lo de los, ay, de las chicas. Se me fue el nombre de la...
hay unos que son, le llaman tomboys, ellas, chavas.
Las chavas tomboys. Yo los veo, están hermosos.
¿Y qué es tomboy?
A ver,
una moda, es como, no es moda, es como un género o un grupo que se revela ante la sociedad con los opresores, se pudiera llamar, mostrando su masculinidad y su fuerza en la forma de vestir. Se cortan el cabello, se ponen ropa varonil y son como rudas, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, sí, el otro día vi promocionando una chava que playeras o camisas tomboy. Eran como pues camisetitas de vestir bonitas, pero pues para chavas más chiquitas.
Uh-huh. Sí, y yo los veo y digo, ay, yo los veo, las veo y digo, qué guapos. Ah, es que son tomboy. Pues qué guapas, guapos.
Guapes.
Pero,
qué guapos.
Pero ya es cuestión de gustos aquí.
Sí.
Ya es cuestión de gustos, no te define tu vestimenta. Uh-huh. Por ejemplo, ahí sí los travestis son chicos que se transforman a una similitud hacia la mujer, la imagen femenina. Uh-huh. Con todo respeto lo hacen la mayoría, pero su vida normal es de niño.
Uh-huh, uh-huh, sí.
Entonces ya es cuestión de gustos, eso de si lo quieres hacer o no. Como mujeres heterosexuales que no les gustan las faldas, que siempre andan con pantalones.
Uh-huh.
Y jamás las vas a ver con una falda. Si tienen una fiesta de gala, prefieren no ir que ponerse vestido.
Sí. O pantalones así como más
finitos.
Sí, más de vestir.
Porque no sientan cómodos. O que, por ejemplo, prefieren los tenis porque los tacones no los aguanto, me cansan, o porque me hace daño.
Se chingó la rodilla.
Sí,
ah, o yo prefiero los tacones. Sí.
Ah. Aunque me chingue la rodilla.
Sí.
Ok, otro mito. Si es gay, ¿por qué le gusta un hombre que parezca mujer? O si es lesbiana, ¿por qué le gusta otra chica que parezca hombre?
Porque ya es cuestión de gustos, lo vuelvo a repetir. Es como los heterosexuales, hay mujeres masculinas, muy masculinas.
Uh-huh.
Y los hombres se sienten atraídos por ellas porque a lo mejor les pegan una chinga y se sienten plenos. Ya es cuestión de gustos.
No,
el gusto visual es para no... Por ejemplo, yo soy de las personas que si hago... Es cuestión de clic, vaya. Uh-huh. Porque si a ti no te gusta, pues no lo haces o no te acercas. Pero yo soy muy visual. Y si hago clic con la persona, entonces busco la manera de acercarme.
Uh-huh. Como más también buscando un poquito conectar, ¿no?
Ándale.
La energía, todo
eso. Y no importa, por ejemplo, si se ve masculino, se ve femenino.
No,
si
porque
haya click,
ya...
No,
mientras
importa.
Haya clic, ya no importa. Igual con las mujeres. O sea, hay mujeres que son dos lesbianas bien masculinas y
sí,
entre ellas se atraen. Hay lesbianas que son dos lesbianas femeninas y se ven bien bonitas, igual que los... Porque tengo conocidas y hay una que es masculina y otra femenina. Y muchas veces la femenina es la cabrona.
Sí, es
entonces,
como,
¿sí?
No, que no te engañen así,
sí,
¿no?
Sí.
Me río porque hace días les comentaba aquí en la producción... Es que yo tengo una amiga, bueno, tengo muchas amigas, ¿no? Pero esta en particular, una vez la veo, que no le gustan las mujeres. ¿Y ahora por qué anda con un hombre? Y bueno, es, bueno, a lo mejor es bisexual o que sabe, se arrepintió, que es, y ya me fijé, ay, es mujer.
Es mujer, o sea, pero las dos se miraban como niños.
Sí, o sea, pero se miraba tan, o sea, la otra chica se miraba tan masculino que te lo juro, yo pensaba que era un hombre.
Yo tengo una compañera dentro de Sinaloa Incluyente, se llama Mireya. Saludos, Mireyita. Siempre lo ando chuleando. Ay, qué bonito la Mireya. Ay, qué bonito. O sea, yo es mi manera de demostrarle a ella que me gusta verla, que me gusta admirarla, porque también eso es muy, muy sano, o sea, admirar la belleza de las demás personas, tal cual sea, porque mucha gente tiene el prototipo del modelo, ¿no? Eso sale sobrando. Yo, por ejemplo, en el bar hace poquito le dije a un chavo, su cara, guapísimo el muchacho, su piel muy bonita, y le dije, oye, qué guapo estás. Me dijo, ay, yo pensé que te caía mal.
No, bésame.
Sí, bésame de una vez. No. Pero el detalle aquí ya es cuestión de clic y de gusto. Uh-huh. Es cuestiones de gustos. El gusto se rompe en género. Así, o sea, es que sí.
Y es que venimos hablando de la diversidad. ¿Sí? Y entonces, sí estamos entrando a un mundo totalmente diverso, ¿no? Así. Sí. ¿Qué dices? Es que no entiendo. Es que no hay nada que entender.
De hecho, me señalaron mucho. Hace 2 años que hicimos la foto de lo que te platiqué de todo el colectivo. Ajá. Me señalaron mucho porque el fotógrafo al final nos pidió una frase y una foto individual a cada uno de los que participamos. Y en mi foto, pues yo salgo con la bandera y yo digo que si Dios hizo al mundo diverso, ¿por qué no respetarnos y amarnos? Pero todo mundo de la otra parte me señaló porque menciona a Dios. Adiós. En esa fotografía, o sea,
exorcizándote. Sí.
Dios es para todos y yo puedo mencionar a Dios cuantas veces yo quiera. O sea, no es exclusivo, no es exclusivo de ninguna religión, tal cual.
Es de todos.
Así es. No sé si ya pregunté esta: ¿quién es el hombre y quién es la mujer? En una pareja de dos hombres, o sea, o de dos mujeres, ya es casi como que.
Ah, sí, siempre.
Sí.
Ajá. ¿Pero quién es el hombre? ¿Pero quién es la mujer?
O sea, la pregunta más tonta que te llegan a decir y siempre tiene
pero
que
pasar. Pero es bien común, es bien común.
Bueno, yo siempre he dicho que ellos, la gente se refiere a lo sexual a lo mejor, porque pues, ¿de qué otra forma puedes definir esta pregunta?
Porque siempre están enfocándose a lo sexual, yo creo, ¿no? Todo
porque vuelvo a lo mismo, siempre se enfocan en eso, pero si nos basamos también.
En los roles
heterosexuales, hay mujeres que llevan el rol fuerte de la casa, que salen a trabajar y el hombre es el más sumiso. Y sexualmente muchas mujeres heterosexuales son las que llevan el rol. Entonces, aquí con nosotros, por ejemplo, entre hombres hay hombres pasivos, hombres activos, hombres inter. Igual con las mujeres. O sea, el hombre activo es el que da, el pasivo es el que recibe y el inter, pues, no tiene problema de estacionamiento. No tiene problema de estacionamiento. Sí. Igual, por ejemplo, dicen, pero es que ella se ve más masculina. Uh-huh. Ah, bueno, pero en la cama sexualmente no lo puede, no, quizá no lo sea. Uh-huh. Y la femenina sea la activa, que le llamamos, la que lleve el rol sexual en la cama.
O sea, realmente es una serie de matices bien sutiles,
sí, que
¿no?
No se puede definir a simple vista, puede ser.
Y qué raro tú, así como todos.
Pues es que yo a mis primas y a todos disfruten, que no les pongan límites en la cama. Disfrútenlo plenamente porque eso que se venía desde la época de antes de que la mujer es la sumisa y tiene que esperar al hombre recibir y siquiera...
Y la que está abajo y sí, el otro
ni
y...
Ni siquiera satisfacerse ella, no hombre, ahorita hay miles de cosas para que se...
Sí,
para
hay que
disfruten.
Hay que vivir, hay que disfrutar, hay que conocerse, todo, explorarse y vivir, o sea, porque... Que te diga, no, es que eso está mal, es pecado. No, mijita, déjate
no.
Que ya hay casos de heterosexuales, lo voy a decir, que ya dicen, hazme esto a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo se había visto eso antes?
Sí, pues ya hay más apertura.
Ya la apertura.
Igual, vemos ya todo en las redes sociales, en series, películas, novelas, que ya se está abriendo, pues porque antes no, o sea, ¿cómo?
Que tal vez, hace ya mucho tiempo platicaba con un amigo gay homosexual, y estábamos platicando precisamente de la apertura ahora de un heterosexual a que te toquen el anillo.
Sí.
¿No? Ajá. Entonces, pues la conclusión obviamente es esta. O sea, aquí la diferencia es quién es el objeto de placer. O sea, quién te lo está haciendo.
Sí.
Entonces, porque había por allá también que decía, pero es que eso es de gays, como esa parte, ¿no?
Sí.
Y él decía, es que es. O sea, si te lo está haciendo, o sea, la chica y demás, o sea, es muy independiente, es como
explorar un gusto, es una estimulación, ¿no?
Exacto, o sea.
Porque a nosotros los hombres, al momento de la eyaculación, el tener una estimulación anal no quiere decir que, en cuestión de heterosexuales, que tenga un pene adentro, pero sí existe la probabilidad de que quiera que le jueguen el ano, obviamente todo con higiene y todo. Y siente esa estimulación, uh-huh. A eso voy, ¿para qué te limitas? Porque sí. Todo vuelve a su normalidad, uh-huh. A fin de cuentas, es. ¿Para qué te limitas? Y si estás con tu pareja, tu esposa o tu relación sexual, pues se supone que de ahí no debe de salir.
Uh-huh. Sí, ándale, así pues es. Que ya está la confianza y que tú te estás entregando a esa persona que es tú, pues vamos explorando, ¿no?
Y ha habido hombres que lo han pedido a sus esposas o a sus novias, y las mujeres con un grito en el cielo, es que ya es homosexual.
Ajá.
Pero... Y ese era el tema, pues, de que aquí el punto es quién es tu objeto de placer, o sea, un hombre o una mujer. Entonces, no tienes ni siquiera por qué dudar de ser homosexual porque te estimulen de esa manera.
Pero ahí está entonces todo lo que pasa, que también la pareja que tú vas a elegir.
Exactamente.
O sea, esa persona con la que vas a compartir todo y tengas la plena confianza de poder hacer todo y platicar de todos los temas también, porque... Uh-huh. De cuántas personas o casos o parejas he conocido de que siempre tiende, la mayoría tiende a ser así, ¿no? Como que, conoces a un, tienes un amigo o conocido, lo que sea, y es bien chilo y se la pasa muy bien y se tonteras y tú, uy, que no sé qué. Pero cuando está con su novio está así.
Sí, es cierto.
Entonces tú, güey, me lo cambiaron. Y entonces mejor ya ni te acercas y dices nada porque pues no sabes qué hacer, quién es.
Esa es la manera.
Qué triste, ¿no? O sea, vivir, porque imagínate, se casan con esa persona y cómo van a vivir toda su vida.
No, ya secuestrados por
la vida. Es la manera de aparentar a alguien que no eres. Ajá. Y también en cuestiones de relación, pues se supone que cuando tú eliges a una persona para que esté contigo es porque cumple todos los requisitos y tú se los cumples, ajá, a esa persona. En cuestión... personal, sexual, de vida, compañeros, en la salud, en la enfermedad. Ay, ya me...
Aquí ya nos estamos casando, ¿verdad? Sí.
¿Qué les dije? Traí la ropa de boda, se te va a salir corriendo.
Sí.
Bueno, en el caso de las parejas que tienen hijos,
ajá,
¿quién es la mamá? ¿Quién es el papá?
Si son dos hombres, son papás.
Uh-huh.
Si son dos mujeres, son mamás.
Uh-huh.
No hay... papá mamá o pa mamá o
mamá,
no, mapá o no.
Panamá.
Sí. Si son dos hombres, son papás ambos.
Uh-huh.
Si son mujeres, son mamás.
O sea, ya sabrán en la familia si es papá fulanito y papá menganito, o como esta Denise, que es mami y mamá, pues.
Pues ya es dependiendo.
O sea, ya es un arreglo entre ellas, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo... también los niños son muy inteligentes,
uh-huh,
porque al que le conviene más es papi,
uh-huh,
y el más rudo es el papá, o sea, el papá de respeto. Pero no, aquí no hay una definición de que si yo estoy con otro hombre y tengo un hijo, de que sea yo la mamá o porque, ajá, lleve el rol de pasivo, de activo. No, eso no tiene nada que ver, porque en la educación ambos no dejan de ser dos hombres, dos figuras paternas, que van a guiar al niño en la educación. Uh-huh. Igual las mujeres, o sea, pero no hay una definición diferente a eso. Igual en los actos de matrimonio no dice el esposo y la esposa,
uh-huh,
o el espose, o el espose, no.
Dice es, esposa y esposa.
Sí.
Ok.
O dice cónyuge y cónyuge.
Ok.
Sí,
para
pues
no
agarrar
sí,
conflicto, ¿no?
Para no tener muchas actas, cónyuge.
Sí. Y luego, ya ves que en la...
¿Cónyuga o cónyugo?
Sí, en la de los heterosexuales creo que la mujer va primero, ¿no?
Creo
no,
que sí.
Sí, y abajo el hombre. Aquí no, porque te pongan arriba, eres la mujer.
No.
No
empiecen, por favor, de que, ay, no, mira, te vamos a poner arriba. Yo soy la chingona.
Sí.
Es cierto, incluso también para las invitaciones, todo ese rollo, nos ponen así de que la fulanita mujer y fulanito. Sí.
No sabía.
¿Mm?
Sí.
En la invitación viene primero el nombre de la mujer y hombre.
Pero eso sí, si te están, o sea, eso sí, si tú estás invitando, ¿no? O sea, ajá. Pero si te están invitando es familia, fulanito, o no, fulanito de tal y familia.
Sí, el nombre del progenitor.
Sí, sí, fulanito y familia. Ok, bueno, Mar, ahora cuéntanos, parte de lo que tú haces en esta asociación, parte ya de tu activismo.
Ok, pues dentro del activismo a mí me toca la parte social, que viene siendo la marcha, eventos, me toca trabajar también en el sector salud, que viene siendo el grupo de apoyo de personas que viven con VIH. ¿Qué hago? Yo gestiono, acompaño y también canalizo. Uh-huh. Gestiono que cuando no hay retrovirales o cuando un nuevo detectado no sabe qué hacer, pues gestiono citas, acompaño, claro, pues lo hago porque me tienen la confianza y la libertad y ellos saben que yo sé del tema, que uh-huh. yo sé dónde me puedo parar, dónde no me puedo parar, dónde debo de estar. Entonces, esa es mi parte de acompañamiento. Y canalizamos cuando ya ellos pasan todo el proceso uh-huh. de aceptación, pues ya canalizamos, por ejemplo, si un día nos hablan, oye, un psicólogo, necesito platicarlo, okay, se canaliza a las personas, o ¿sabes qué? Perdí mi trabajo, ya no tengo IMSS, okay, te vas a Capacit. Uh-huh.
¿Qué es Capacit?
Capacit ¿cómo te podré explicar? Es una clínica del sector salud.
Okay.
Del centro de salud, es una clínica que se encuentra por allá cerca del psiquiátrico, donde es exclusivo del tema, donde atienden tanto VIH-Sida como ITS.
Okay.
Infecciones de transmisiones
sí,
sexuales.
Okay, sí.
Entonces, ahí te ayudan, te canalizan, está muy completo porque este tema, cuando hay personas detectadas, pues lo primordial es lo psicológico.
Sí, como un acompañamiento sí. emocional, psicológico.
Sí, ahí, porque por ejemplo, si vas a un laboratorio privado, pues el laboratorio privado, ¿qué hace? Te da tus resultados, pero no te canaliza, no te ayuda, ni psicológicamente. Entonces, realmente, sí pueden acercarse a Sinaloa Incluyente o Comité de la Diversidad si tienen alguna duda de este tema.
¿Y eso pueden encontrarte a ti en alguna página
sí,
o algo que está?
Se llama Comité de la Diversidad Sinaloa, okay. Sinaloa Incluyente AC, o mi Facebook personal, Omar Lizárraga.
Uh-huh. Nos vas a dejar todos esos datos, ¿no? Para
sí.
comerlos.
Aquí es mi manera de estar dentro de Sinaloa Incluyente. Mucha gente, como las leyendas, lo que platicamos ahorita.
Gracias.
De que, es que él lo hace porque lo tiene, es que él, bueno, independientemente si lo tuviera o no lo tuviera, es algo que a la gente no le importa.
Así es.
Se respeta la opinión de la gente, pero a mucha gente que me ha visto, pues sí se cuestiona de que, ¿por qué lo mata? Porque me tocó serlo, porque he perdido muchas amistades bajo este virus.
Uh-huh.
Entonces, pues me apoyé, me preparé y lo inicié como con un caso de un amigo y de ahí como que dije, pues sí, ahí está la posibilidad, existe que me den la apertura para que yo lo siga haciendo, pues lo voy a seguir haciendo. No me cuesta nada, porque tanto Capacity como el IMSS no tienen costos esos tratamientos, que son carísimos.
Uh-huh.
Sí. Pues no me afecta en nada, no me hago absolutamente nada por hacerlo y lo hago de todo corazón y con toda la confidencialidad del mundo.
Ah, okay. Y al contrario, no, yo creo que esas acciones nos nutren como humanos.
Sí.
Nos fortalecen y digo, no tiene por qué enterarse los demás lo que uno va haciendo, pues sino esa satisfacción de decir, mira, o sea, con lo mucho o lo poco que yo sé
sí.
o mis recursos, ¿no? En general, puedo apoyar a otros.
Claro.
Y eso, a final del día, yo creo que es lo que más vale.
Sí, aparte en estos temas de pandemia fue así como que un caos, porque para empezar no podían estar expuestos al IMSS y ni al Capacit, para recoger sus medicamentos. Sí, imagínate por el sistema inmunológico uh-huh. que ellos tienen.
Es más bajo, pues.
Pues dependiendo. ¿Sí? Dependiendo en cuestión de cómo hayan llevado su tratamiento. Pero los nuevos detectados, pues sí entraban en pánico. Entonces es ahí donde yo hacía, hasta a mí me paraba en la ventanilla el capacete. No, pues es que traigo un caso especial, denme la cita. Uh-huh. Y pues así como que me veían de, a lo mejor me veían con cierto respeto de decir, pues eso es Sinaloa incluyente, que no nos vaya a hacer un escándalo.
Sí, ya nos va a subir a la
fe. Oye, nomás porque llegaba
haciendo
en vivos.
Sí, sí. A ver, por ejemplo, el IMSS afortunadamente se aplicó. El IMSS tuvo cierto periodo sin retrovirales. Interpusimos una denuncia a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos que nos respondieron inmediatamente para resolvernos esto porque pues ellos no pueden estar sin el medicamento. Entonces,
sí.
Afortunadamente nos dieron solución, el delegado en ese momento nos recibió y se hizo un acuerdo de que en temas de pandemia se les iba a estar dando una receta resurtible por 3 meses.
Ah, okay.
Obviamente no se los dan los 3 meses juntos, les dan mes por mes para ir canalizando también el tema de pandemia. Por ejemplo, ahorita que ya volvió a rojo, volvieron a implementar, suspendieron citas y volvieron a implementar el proceso ese de tres, el procedimiento de tres recetas, de 3 meses, uh-huh. en lo que baja eso, o ya están vacunados todos. Esa es mi función.
Okay.
Y pues de la marcha, pues ya saben, es hacer visible todos los temas que traemos, como este, que la gente le pierda el tabú, el miedo de hablar del tema del VIH, al contrario.
¿Va a haber marcha este año?
Sí.
¿Presencial?
Sí, nada más que ahorita estamos esperando tener la reunión con el presidente municipal para que él nos dé indicaciones qué fecha podemos realizarla.
Okay.
Porque ya teníamos estipulado nosotros del 17 de julio, pero como está el semáforo ahorita manejándose, pues no sabemos si vayan a...
Hay que esperar, que cómo se resuelve eso, ¿no?
O sea, así es.
Pero ya no es tema tanto de ustedes, sino tanto ya es de salud.
Que tiene que
de
ver
salud,
con la pandemia y eso.
Sí, porque pues... no podemos mover nosotros los semáforos nomás para la marcha.
Entonces. Ah, no se puede.
No somos campaña política.
No, ándale. No somos elecciones.
Sí.
Si no, no fueran elecciones, porque hablamos.
¿Qué Sinaloa incluyente qué?
Sí.
¿Qué?
Ok.
¿En qué estábamos?
No, es que le quería preguntar.
No soy trans.
Ah, no. Oye, hablando de trans, platícanos de los concursos esos que no me dejaste entrar.
Los concursos de belleza.
Es que dijo, hago concursos de belleza. Ay, yo ya puedo entrar.
Sí, yo tengo una
plataforma. Yo dije como quiera.
Como quiera gana, Di. Yo tengo una plataforma de concursos de belleza que se llama Global Universe México. Oh. La plataforma nace en el 2014 en el estado de Sinaloa. Me llaman de Tenerife, España, para darme la firma, para darme la firma nacional, en donde estoy más bien mandando representantes de México a Tenerife. El concurso es 100% transformistas, son chicos que viven de chicos y se transforman a mujer, hacen pasarela, traje de baño, se llama el arte de la transformación. Lo tengo realizando desde el 2014. El primer representante a ir a Tenerife, España, es de aquí de Culiacán, Sinaloa. Y el siguiente año, 2015, fue un chico de Colima y 2 de aquí de Culiacán. Iban 3.
¿Qué tal?
Y ha venido cada año cambiando de participantes porque cambió la sede. Uh-huh. Los primeros 2 años fue Culiacán y ya después se fue a Colima, se fue a Mérida, Yucatán, Chiapas, acaba de ser este mes de marzo en Jalisco, donde ganan 2 de Sinaloa y gana Sonora, Chiapas, Michoacán y y Nayarit. Entonces, ahí ya andan estos chicos ya con la preparación porque se quieren ir a representar a México. Es una plataforma muy bonita, más que nada también es la convivencia, hacemos activismo dentro de la concentración, porque tienen concentración como si fuera un Miss Universo. Y el año que entra, si Dios quiere, en marzo más o menos, va a ser en Mazatlán, el 2022.
Uy, qué chingón.
Sí.
Hay que
muy,
ir.
Sí, está muy padre.
Claro que sí. ¿Y con las mujeres con huevos ahí andan?
Sí, le digo que cuando haga la categoría de señoras inventadas, entonces voy a concursar yo.
Señoras inventadas. En Tijuana hay uno de señoras, el cisne de oro, algo así se llama, el concurso de puras señoras.
Puras señoras inventadas.
Pero les ponen trajes y lentejuela, canutillo y espalderas, y o sea, está muy padre el concurso.
Qué chido.
Y es muy reconocido allá porque viene gente de Estados Unidos y todo. Pero el de nosotros está aquí en México con sede en Tenerife, España.
Okay.
Y en España en España pues ya se enfrentan a diferentes, Brasil, Italia.
Es más, ya pues internacional.
Sí, es internacional ya, es como un Miss Universo, pero de transformistas.
Okay. Y ese es tal cual, así es el nombre, transformistas.
Sí, es de transformistas, travestis transformistas. Que ya la palabra travesti está quedando como muy a un lado de transformistas, porque realmente hacen una transformación.
Sí.
Es como ya un poquito pegado.
Y está más bonito,
la...
¿no? Más, sí, como más sí, digno, más...
Se me hace como que más de arte.
Ándale, sí. Profesionalizado.
Sí, más profesional. Porque es un arte. Es sí, un arte todo lo
como
que
lo
hace.
Como lo que hacen las queer, ¿no? Que se trans... O sea, prácticamente se arman un personaje, ¿no?
Ajá.
No sí, es como... Yo... No eres tú, sino el personaje que tú estás haciendo.
Ajá. Así
y
es.
Me imagino que ahí ya es una transformación, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, un chico de Angostura que se llama Ricardo Castro, que es mi amigo, le da vida a Sofía Bo. Y él fue el, en la talla XL, fue el primero que yo mandé y gana. Gana en Tenerife como la máxima en talla XL.
Qué entonces, está como, tenemos de aquí un representante así.
Sí, entonces, pero dices tú, tú ves a Ricardo, mira, el opresor ya quiere concursar.
Ya quiere concursar también.
Tú ves a Ricardo y dices, pues no le veo absolutamente, porque es muy serio, muy observador, pero cuando anda de Sofía, cállate.
Ajá.
O sea, el glamour, el porte, la pasarela, entonces...
Ay, esas cosas me encantan.
Eso es una transformación realmente.
Ajá.
Entonces, él, el niño es todo lo contrario. Yo a veces que le saco así las palabras, a ver, dime, y no, pues eso. Pero de Sofía no lo paras.
No, ya, o sea, totalmente
sí,
se transforma.
Es otra personalidad, sí, es un personaje que ellos adoptan.
Es que entra en personaje.
Sí, exactamente, entonces... Tengo una reina que se llama Vicente, Lía Chantal. Fue muy criticada porque él es panameño.
Uh-huh.
Okay. Y pues como un panameño le vino a ganar a las mexicanas, pues. Pero no, hombre, Lía es otro personaje que lo admiro. O sea, es un personaje que te da una enseñanza porque aparte que fue criticado, pisoteado, él dijo, no me importa, yo soy la reina y yo soy Lía.
Sí.
Y
lléganle como quiera.
Pasó el tiempo y lo amaron, o sea, lo invitaban a todos los concursos, entrevistas, y porque aparte yo lo que contesté, qué vergüenza, les dije que ustedes estén diciendo eso, y qué vergüenza que un panameño tenga más cultura mexicana que nosotros.
Uh-huh. Sí.
Y sí.
Entonces, esa es mi plataforma, la verdad, somos como una familia, porque tengo a... alrededor de 25 estados y todos nos conocemos, todos nos llevamos.
Ay, qué chingón.
Nos
hicieron una comunidad,
sí,
¿no?
Sí, ándale, nos peleamos, pero...
como en todos lados.
Pero ahí estamos, entonces es muy padre, muy bonito y es algo que vino a marcarme en cuestión profesional mi vida y no lo dejaría hasta que, yo pienso que hasta que termine mi ciclo.
Tu paso por
mi paso.
Planeta.
Oye, ¿y en el Loli qué onda?
El Loli. El Lollipop, muy padre, muy divertido. Es un antro LGBT de Culiacán. Es un antro donde presentamos espectáculos, show stripper, presentamos transformistas, imitadores, hacemos performance. Los performance son tributos de bailes con bailarines, bailarinas que hacen coreografías. Y pues nuestro concepto es pop español-inglés.
Okay.
Viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Sí, porque los domingos le llamamos champaguamas.
O sea, a ver, ¿cómo sí. está eso?
Suena interesante.
Pues la champaguama, porque pues la gente decimos, el domingo yo lo presenté ante el bar de que hay que sea domingo de arrabal para la gente que viene del Tata, para los que quieran conectarla. Entonces mi compañero Aurelio dice, pues si se le ponemos champaguamas, y yo, ¿cómo champaguamas? Y dice, pues sí, que la porque no vendíamos caguamas, y metimos la caguama y le puso champán guama. Y manejamos música variada, de cumbias, pero de Ángeles Azules, así.
El cumbión.
Cumbiachera, medio gruperona, y también metemos pop y reggaetón.
Pero sí venden caguamas.
Sí, ajá, sí vendemos.
Yo voy a ir.
Copas de champán.
Ya me voy.
No. Pegamos tu cubetita con así con la caguama y te llevan los meseros con bengalas como si fuera una botella de champán. Y eso es Lollipop, es un ambiente, es un bar gay friendly, le llamamos así porque pues es un bar gay.
Ajá.
Entonces aceptamos a los heterosexuales.
Porque y
a
todas, son incluyentes.
Somos incluyentes y los respetamos y les damos el espacio. Y créeme que nuestro...
O sea, no están preguntando, ¿eres gay o eres heterosexual?
Sí, no, nuestro aforo en el bar del 100%, casi el 40% son heterosexuales.
Sí,
es un bar muy open, nunca le faltamos el respeto a la gente. Como dice mucha gente, cada mesa es un mundo y es un ambiente. Entonces sí, ya se rompió otra leyenda urbana, otro mito de que no entres ahí porque te vas a hacer gay.
Sí. O te van a tirar el rollo, sí. Vas a salir violado.
O si vas al baño te van a agarrar y te van a violar. No, señor, tenemos seguridad en ambos baños, tenemos seguridad en la entrada, nosotros andamos por todo el bar vigilando y checando y viendo las necesidades de nuestros clientes porque esa es la finalidad, que en Lollipop la gente se sienta como en casa y se divierta.
Sí, que te genial. Sientas cómodo, pues.
Oye, ¿no? Y yo quería que me agarraran las nalgas.
Pues si tú quieres te las pueden agarrar.
Yo quedé pasando así,
Hay mucha gente. Yo quiero estar aquí porque es el pase de toda la gente. Es como todo, como en otros bares también, pues, o sea, sí. A mí en lo personal yo tengo un punto del bar que me gusta, que es donde me agarran toda. No, tengo una mesa que me gusta mucho.
El cuarto negro.
El cuarto oscuro. El camerino con los strippers. No, el bar, la verdad, pues vayan, los vamos a invitar. Igual si un día quieren hacer el programa ahí, están invitadísimos.
¡Oh, estaría genialísimo!
Tenemos un escenario grandísimo, yo creo que es uno de los más grandes de Culiacán. Es un del tamaño del ring de lucha libre. Cuadrado, tenemos muchas luces, una pantalla gigante, entonces el bar está muy completo.
Te imaginas así haciendo el programa y unos bailando, así que qué chingona.
Te ponemos a los gogos atrás, porque tenemos gogos. Los gogos son los chicos animadores, salen en boxer con alguna temática. Por ejemplo, el sábado tenemos el Pride en Lollipop.
Ah, mira qué genial. Entonces,
el sábado es la fiesta Pride porque pues la marcha todavía no definimos. Ajá. Y queremos cerrar el mes con la sí, fiesta Pride.
Pues sí, ¿cómo se van a ir sin junio, sin fiesta?
Exacto, entonces los chicos van a ir vestidos de arcoíris, de colores, y vamos a dar souvenirs, y bueno.
La Blanca me comprometió a pegar la marcha. Le digo, yo voy, pero si me disfrazo de huevo. Si disfrazo de mis, apenas que sea de huevos de colores.
Sí, te pones ahí huevos
de hecho, colores. Acabamos de volver a retomar la fiesta espuma en Lollipop. Hicimos una a principios del mes.
Yo miau.
Y fue un éxito total.
Ahí sí me agarran las manos.
Y el 30 vamos a
hacer. Sí me las encuentran.
Siempre las van a hallar. No, sí, están invitadísimos, de verdad. Si quieren hacer el programa, les prestamos el espacio. Tenemos una pantalla donde pueden proyectar todo lo que ustedes quieran. El logo de ustedes, pues está muy grande.
Uh-huh.
Y a fin de cuentas, es un bar para toda la sociedad en general.
Ay, sí.
Pero todos estamos invitados.
Respetando que es un bar gay.
Sí.
Y obviamente.
Podemos jotear a gusto.
Exactamente, pueden jotear a gusto.
Todos podemos jotear. Porque es muy muy hermoso esa la joteadera, la verdad. Sí. A mí me encanta.
Sí. Yo le digo a la profesora, me encanta la joteada.
En ese bar me reencontré con un compañero de la primaria. Y el heterosexual.
Ah, yo con un maestro.
Entonces.
En la primaria fue muy hermoso.
Ya seguimos en comunicación y todo, pero te digo, va de todo. Uh-huh. Y te vas a divertir a lo grande con un día que vayas y no vas a querer salir de ahí.
Y todo pues ahí. Perfecto. Omar, ya estamos aquí. Resérvame. Sí, oye, Omar, ay, ya déjame en paz, por favor.
Resérvame la vida.
Es que no llamo dónde grabar.
Y la casa.
Sí, no, sí, ahí en el bar lo pueden hacer con toda confianza.
¿Qué tal? No, invitación aceptada. Oye, y ya para cerrar, cuéntanos de tu negocio, de las taquizas.
Ay, taquizas. Pues trabajamos, tenemos 10 años trabajando en Taquiza Las Isabeles, se llama Taquiza Las Isabeles. Es un restaurante de guisos mexicanos, okay, con taquizas para eventos.
Ajá, mira qué es, bien.
Hacemos taquizas para eventos.
¿Haberlo dicho antes?
Sí. Y pues hemos estado en el gusto de la gente por 10 años. Afortunadamente siempre he dicho que la recomendación de boca en boca es la mejor.
Es la mejor. Sí.
Y así nos manejamos nosotros. Publicidad tenemos muy poca, más que en Facebook, que así la encuentran, Taquiza Las Isabeles. Y manejamos paquetes para eventos. Ahí en la carta tenemos alrededor de 20 guisos.
Okay.
Y mi favorito son las rajas. Y el chicharrón. Así no me ven el cuerpo.
Así de pura sí, raja y chicharrón.
Es tortilla hecha a mano. También tenemos pellizcadas. Con asientos, ¿qué es?
Ay, era puro andar tocando.
Ahorita que sepa cuál es mi especialidad.
Ah, bueno, eso no lo quiero saber.
No.
No, te digo.
No entremos sí, en detalles.
Tenemos 10 años, pues ahí ahorita al frente está mi mamá, por el rollo que yo ando acá en el activismo ahorita, uh-huh, y en el bar, pero igual estamos siempre en comunicación, diario voy para allá con ella, uh-huh, para cualquier detalle, cualquier cosa. Uh-huh. Pero sí, afortunadamente ahí seguimos, cerramos en pandemia 3 meses, pero ya lo volvimos a reabrir.
Okay.
Y pues esa ahí está, pandemia, el gusto de pandemia, la gente, gracias
es,
a Dios.
Son los taquitos, es que son como las suyitas así de barro, y ya te dicen, ¿cuál quieres? Y te sirven así.
Sí, a los eventos casi siempre llevamos 6 guisos, ajá, ya tú escoges y la verdura aparte, el agua.
Está bien bueno.
¿Qué tal?
Qué entonces, rico.
¿Y con ya, cuánto tiempo tienen que reservar?
Con una semana de anticipación pueden, okay, reservar. O igual 2 días antes.
Igual también nos pasan los números y
sí,
ya los...
Sí, va a estar larga la fila.
Sí, oye, sí, no, si tu muchacho todos trae mis redes de sociales, todo, ¿eh?
el OnlyFans.
Sí, el OnlyFans, el Grindr. No, y mucha gente dice, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo te das tiempo? Pues creo que para todo hay tiempo.
Sí.
Creo que si no lo haría, pues me quedaría así como que fuera menos energía la que tuviera.
Tal vez.
Entonces.
Pero esa energía te da para eso y para
y
más.
Y aparte, claro, si haces cosas que te gustan y cosas que estás aportando, que no le estás haciendo daño a nadie, pues sí, qué mejor.
De hecho, pues cuando haces las cosas que te gustan de corazón, creo, uh-huh, que hay energía para eso y más.
Así
sí,
es.
Sí. Te va a dar. Y más cuando dices tú, o sea, me siento satisfecho cuando alguien dice gracias.
Así es.
Es algo muy bonito. Uh-huh. Aunque no te den dinero ni nada, que te digan gracias o que la gente te reconozca por ese detalle, no hay otra recompensa más que eso. Es la mejor.
Así, ¿no? Y fíjate, y justo te iba a decir, Omar, muchas gracias.
Muchas gracias.
Okay, no, gracias.
No hay recompensa económica, pero muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Me gustó mucho el programa. Sigan así. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Y ya están invitados a Loli. Muchísimas gracias por la invitación.
Y de verdad, sí, ya ven, les dije, el primer invitado de la silla de los Juegos de Oro se lució.
Se lució. Pues aquí
estamos. Así que los que vengan,
que no les tengan miedo.
No, pero hay que llenarlo, hay que llenarlo, sí, porque estuvo muy grande y la verdad es que son de esas cosas mágicas que pasan en el mundo, que como conocí a Omar.
Sí, sí.
¿Saben cómo conocí a Omar? Hace como 2 semanas o algo así, en los tacos, simples, ¿sí? Porque aquí en Culiacán conocemos a la gente mágica en los tacos.
En los tacos. Y no tenían mesa y yo les dije, sí, chicas, aquí hay lugar. Ajá. Ya se sentaron y empezó,
sí,
la plática.
Y yo dije, mira, a ver, y le miré la playera al Lollipop, yo, sí, yo
es sí, el que es, antes me dicho, sí es.
Yo dije, es el que yo andaba buscando.
Justamente él
sí,
es.
Sí, mira, justamente aquí me lo pusieron.
Programa seguro, dijo.
Sí. Yo,
No, pues
es
muchísimas.
Que estaba este chavo para llevarlo para Loli, ya es que te comenté el sí, blanquete y tú me dijiste, el Hugo, sí, güey, sí, sin problema.
Con
y
mucho
así.
Gusto, pero. Pues no y ese dio. Día no fui, ¿verdad? Algo así te comenté.
Que estabas fuera de
estaba fuera. Pero igual, pues muchísimas gracias, créanme que me la pasé muy bien a gusto. No tengan miedo en venirle a ver los huevos a estas mujeres. Al opresor, muchas gracias también. Porque sin él no estaríamos editados.
Sí, así. Más bonitos. Sí. Más
sin el opresor no hubiera mujeres con
Google. Sí. De hecho. No, muchas gracias. Y las puertas de Loli y de mi Facebook y mi teléfono ya lo tienen cuando se les ofrezca. Sí, con gracias. Mucho gusto.
Muchas gracias, Omar.
Y de verdad que mucho gusto conocer personas como tú.
Ah, gracias.
Mi
gracias.
Respeto y admiración. Y ya las vamos a poner todas ahí. Va a ser como, sí. Como les. Como. Ay.
Ahorita voy a soltar el pergamino de mis
sí,
redes.
Sí, ¿cómo
se llama? Es Star Wars. Así.
Sí, corriendo para arriba todas.
Sí. Pues en mis redes me encuentran como Marley Zárraga, Sinaloa Incluyente AC, Comité de la Diversidad de Sinaloa, que son lo más. Y en del negocio Taquiza Las Isabeles y del bar Lollipop Culiacán.
Okay. Ahí lo pueden seguir, lo pueden encontrar. Igual, más fácil, se van con Omar Lizárraga y él ya les pasa todo.
Ya les pasó todo.
Así es.
Hasta el pack.
Ah, bueno.
Pero eso lo cobran.
Sí, en el Only.
En el OnlyFans, ahí nos arreglamos.
Sí.
Bueno, pues nos despedimos. Un gustazo estar otro lunes.
Gracias.
Con ustedes.
Quiéranse, ámense mucho, plebes. Que nadie le diga. Nada
y usen condón.
Usen condón,
sí,
muy importante.
Muy importante.
Diviértanse, pero con responsabilidad.
Así es.
Así es. Y, perdón.
Gracias.
Nos vemos.
Besos, bye.
Bye.